Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este 18 de diciembre, que viene marcado por la previa de Navidad, por esos cuatro días también que faltan para el sorteo de la lotería y, como no, hoy por la final del Mundial de Qatar. Solo podían quedar dos, se la juegan Francia y Argentina con dos estrellas que han destacado por encima del resto, Mbappé y Messi. La pregunta es, ¿será por fin el Mundial de Messi? La respuesta va a comenzar a resolverse a partir de las 4 de la tarde en un partido que, para no perderse detalle, esta es tu casa. Y el tiempo de juego de la cadena COPE que comienza a partir de las 3. Enseguida analizamos lo que puede dar de sí el pleno de mañana en el Constitucional, en el que deciden si paralizan o no el plan del gobierno para alterar los nombramientos en este tribunal. Pero es interesante escuchar primero al presidente Sánchez, porque a partir de ahí se entiende mucho mejor el resto. Vamos a ponerlo en contexto. Un mitin en Valencia, donde los socialistas presentaban sus candidatos para las municipales, y en el que Sánchez soltó esto.
Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa.
Nosotros, es decir, el PSOE, alumbramos la Constitución cuando la derecha estaba a otra cosa. Esto que acabamos de escuchar de boca del presidente del gobierno no es un desliz, ni mucho menos. No es que se haya venido arriba en pleno fervor de un mitin. Forma parte de una estrategia perfectamente diseñada para reescribir la historia. Por eso decimos tantas veces que, viendo la deriva de algunos mensajes del ruido permanente, ahora más que nunca, es imprescindible recordar lo obvio. No porque Sánchez y los suyos no lo sepan, lo saben perfectamente, sino porque cambian a su antojo la historia de forma sectaria. A saber, la Constitución española de 1978 tuvo 7 ponentes. Son los que se conocen como los padres de la Constitución, que se encargaron de su redacción. Y en el centro-derecha había 4. Por UCD estaba José Pedro Pérez Llorca, estaba Gabriel Cisneros y también Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que es el único de los 3 que vive todavía. Por Alianza Popular participó Manuel Fraga, es decir, 4 de 7. No contamos en esos 4 a Miquel Roca, en representación de los entonces todavía nacionalistas vascos y catalanes. Completaban el bloque Gregorio Peces Barba por el PSOE y Jordi Soletura por el Partido Comunista. Dicho esto, toca volver a escuchar al presidente Sánchez.
Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa.
¿Por qué no es un desliz involuntario? Porque no es la primera vez que intentan reescribir la historia de forma torticera y sectaria. Que el PSOE alumbró la Constitución mientras la derecha estaba otra cosa no es verdad. Atribuirse ese mérito en exclusiva es falsear la historia. Pero es que es un nuevo capítulo de manipulación que se viene repitiendo desde hace meses. A partir de ahí, ya digo, se entiende mucho mejor lo que van a hacer con el Constitucional. Ejecutar su control para que así no haya ningún poder del Estado que sirva de contrapeso. A la espera del pleno de mañana, en el que se decide si se para o no el plan del gobierno, la estrategia en las últimas horas ha pasado por deslegitimar al propio Constitucional. Así, si la decisión no es de su agrado, ya tienen el argumento preparado.
Los magistrados del Tribunal Constitucional toman decisiones muy importantes para este país. Y creo que es a todo punto razonable que esas decisiones que tomen las tomen con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado, que es lo que tenemos hoy en el Tribunal Constitucional.
Esa es la consigna. Presentar al Constitucional sin legitimidad y sin plenas facultades. ¿Qué va a hacer mañana el Tribunal de Garantías? Bueno, ahora mismo es una pregunta sin respuesta. Son 11 magistrados, 6 dentro del denominado bloque conservador y 5 del progresista. Han ido filtrando informes, uno recordando que la maniobra del gobierno lamina el pluralismo político, que vulnera el derecho de los diputados y que supone un déficit democrático. En esa línea, los informes apoyan la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria. Y luego hay otros informes que van en la línea contraria, que apuesta por no conceder esa cautelar. Así que habrá que ver, habrá que esperar a mañana. En todo caso, el pleno del Senado es el jueves y el tiempo apremia. Lo que sí es seguro, esto quizás sea lo único seguro a esta hora, a las 8:05, es que en el seno del Tribunal de Garantías se va a vivir mañana una gran tensión y también una enorme división. Por cierto, hay una novedad, es un pronunciamiento nada usual. Es el que han hecho en forma de comunicado 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, del bloque conservador. Contestan al presidente del gobierno cuando dijo que la derecha política y judicial estaba intentando atropellar la democracia. Le responden que eso es irresponsable y carente de fundamento. Además, ven un claro intento de deslegitimar las instituciones. Bueno, hay un gran sprint final para sacar adelante esas nuevas leyes, las más polémicas sobre todo, las más controvertidas, y entre ellas está la ley trans. Su recorrido parlamentario, su tramitación lleva meses de retraso por las diferencias entre PSOE y Podemos. Una ley que va a permitir la llamada autodeterminación de género, que no es otra cosa que una persona pueda acudir al registro civil para cambiar su sexo. Si es hombre a mujer y si es mujer a hombre. La norma vuelve al Pleno del Congreso esta próxima semana. Y tiene varias cuestiones que son claras. Entre los 12 y los 14 años, el cambio de sexo es legal, pero con aval judicial. Puede ser posible con ese aval. Entre los 14 y los 16, con consentimiento de los progenitores. Y a partir de los 16, sin condiciones. Y esto es lo más grave de esta ley. ¿Cómo puede defenderse que a los 15 años ese adolescente necesite de un permiso para ir a la excursión de fin de curso, que sus padres le tengan que firmar y en cambio no lo necesite para cambiarse de sexo? En el fondo de esta ley lo que hay es la tesis de que el sexo biológico con el que nacemos es una imposición y que por eso puede cambiarse a discreción. Hay numerosos informes, hay numerosas críticas, las hemos venido contando a lo largo de estas semanas aquí, que han llegado desde el ámbito de los colegios de médicos, de los psicólogos y también de los psiquiatras. Pero quiero que te quedes de forma especial con un testimonio. Es el de Sandra Mercado. Ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE. Es una transexual arrepentida de haber pasado por quirófano. Nació hombre y por presiones de su entorno se operó para ser mujer. Ahora se arrepiente y critica el objetivo que persigue la norma que está a punto de aprobarse.
Psicólogos, psiquiatras, endocrinos, cirujanos, te hacen terapias afirmativas vistiéndote que es que realmente tus gustos, etcétera, es que realmente eres una mujer, ¿no? El sexismo rancio que sigue habiendo a día de hoy en nuestra sociedad. Y yo desde muy pequeño me decía, no, no puede ser esto, no te puede gustar esto porque esto supuestamente es para niñas.
Todos los informes, todas las voces como las de Sandra, no han sido escuchadas. Por lo demás, la sanidad también es noticia. En la Comunidad de Madrid, el miércoles 21 se cumple un mes de la huelga convocada por los sindicatos en la atención primaria. Hay 5.000 médicos, casi 4.300 facultativos de familia y más de 7.000 pediatras que están llamados a la huelga, que empezó el 21 de noviembre, y que a medida que avanzan los días ha visto cómo el seguimiento ha ido cayendo. Según los datos de la Consejería de Sanidad madrileña, los primeros días pararon el 30% de los médicos y esta última semana apenas han llegado al 10%. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones? Absolutamente rotas. Uno de los elementos que agrandó la grieta entre las dos partes fue la filtración de un audio en el que una de las huelguistas convocantes reconocía abiertamente que iban a mantener los paros hasta justo la víspera de las elecciones autonómicas.
Van a hacer lo que tuvieran que hacer para hacer una huelga indefinida, pero de un día a la semana, con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril, todos los miércoles o todos los jueves, porque los que estábamos allí hemos dicho que desde luego ni lunes ni viernes, que era lo que en principio planteaban.
Esa es la previsión. Huelga, por tanto, indefinida, con paros que ya no serían todos los días, sino solo un día a la semana. A poder elegir los miércoles, los lunes y los viernes descartadísimo, no les vienen bien a los sindicatos, porque están muy pegados al fin de semana y siempre está la tentación de pillarse puentes, aunque no sean días festivos. En todo caso, la intención es clara: tratar de influir lo máximo posible en la campaña electoral de las autonómicas del 28 de mayo. ¿Qué es lo que piden? Bueno, denuncian que sufren una situación crítica, que la atención primaria experimenta un déficit de profesionales, lo que les lleva a una sobrecarga con agendas infinitas. Reclaman un mínimo de tiempo por paciente. Y esto, que es una realidad y que es una demanda lógica, no se limita, no es exclusiva de los médicos de familia y de los pediatras de la Comunidad de Madrid. Esto que se lo digan a los profesionales de atención primaria de Castilla-La Mancha, o a los de Extremadura, o a los de Andalucía, por citar varias comunidades con distinto color político. Pero las principales manifestaciones y protestas se ciñen a Madrid, lo que confirma que esta huelga indefinida, que esta semana va a cumplir ya un mes, es una huelga política.